Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 503, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Comentaremos hoy acerca de la reapertura de las salas de cine en el país.
Y sobre la mítica actriz inglesa Vanessa Redgrave, quien ha estrenado su más reciente película titulada Los Papeles de Anspern, una dura batalla por el futuro del teatro, pues según ella, la cultura arrasada por la pandemia es el alma del ser humano.
Gregorio Belichón, del diario ElPaís.com de Madrid, España, opina que la actriz londinense, de 83 años, mantiene ese carácter que le ha granjeado mala reputación y choques con la prensa y con los directores con quienes ha laborado.
Ya en ese hoy lejano 1961, interpretando a Rosalinda en una versión de Como vos gustéis de la Royal Shakespeare Company, Vanessa Redgrave demostró su catadura como actriz de teatro y como mujer de sólidos principios políticos.
Desde entonces, la hija del gran realizador Michael Redgrave no ha dejado de compaginar éxitos en cine y teatro, ni dejado de lado su actividad política, ni al recoger el único Oscar ganado en 1978 por su rol de activista antinazi en Julia.
A Vanessa Redgrave nunca le ha interesado caer bien, tal como su personaje en Los Papeles de Anspern, una adaptación de la novela clásica de Henry James, de recién estreno para el mercado mundial.
Es una historia que entremezcla géneros como el thriller y la metaliteratura, donde un ambicioso crítico literario viaja a Venecia en busca de las cartas que el poeta Jeffrey Asper escribió a su musa Juliana Bordero.
Y aunque han pasado varias décadas de aquella historia de amor, Juliana, a la que da vida Redgrave, mantiene la correspondencia bajo llave junto a su sobrina Tina, Joely Richardson, hija en la vida real de Vanessa Redgrave.
Vanessa aceptó ese rol porque, según ella, es una novela de Henry James, un genio de la escritura. La actriz británica ha tenido entre su corte de admiradores a dramaturgos como Arthur Miller o Tennessee Williams, quienes la consideraban entre las intérpretes de mayor talento.
Y algunos se plantean si esto supone algún reto o decepción al no estar a la altura de estos textos. Redgrave responde iracunda: ¿está igualando a James un escritor con dos dramaturgos? Eso no es lo mismo, no son comparables.
El cine le ha brindado alegrías, como el director de cine Tony Richardson, padre de sus hijas Joely y de la fallecida Natasha, o como el actor Franco Nero, padre de su hijo Carlos, y el teatro, prestigio y regocijo intelectual.
El teatro es mi gran amor, dice ella, pero no me pregunten en qué medio prefiero actuar, válgame Dios, no. Muy bien, pero en el escenario tienes ahí al público, y en ello se ha volcado en estos meses en salvar esos espacios culturales.
En salvar las salas y a los trabajadores culturales, que no son solo los actores. Ella participa en una iniciativa que, además de urgir al gobierno a que incremente las ayudas, está recaudando fondos entre filántropos privados.
No se puede elegir salvar unas pocas salas, hay que luchar por todas, y porque cuando reabran, tras esa larga cuarentena, disfruten de mejoras sustanciales. Lo mismo dice de los puestos de trabajo.
La mayor parte de sus compañeros tienen contratos por obra estrenada y en el Reino Unido se calcula que han desaparecido tras la primera ola más de 5.000 puestos relacionados con el arte.
Como en el resto del mundo, durante el primer confinamiento, en el Reino Unido se ha consumido la cultura a través de plataformas digitales o leyendo libros. La cultura, opina ella, ha sido específicamente arrasada por la pandemia.
Emocionada, triste y llorando, la artista dice: ese es el problema. ¿Cómo olvidar que es la cultura la que nos diferencia del resto de los animales? La cultura es el alma del ser humano, dijo en español.
Durante décadas, el compromiso político de Vanessa Redgrave fue entrelazado con un activismo social. No, política no, rechaza ella hoy, quien en algún momento llegó a presentarse a las elecciones generales por un partido trotskista en su país.
La política no importa, comenta. La mayoría no sabe nada de derechos humanos, de leyes y de sus procesos. Ahora me centro en pequeñas batallas que creo más eficientes.
Y empieza a contar su actual lucha por los refugiados, por los niños, lucha que se puede resumir en su frase: sé de las guerras y de sus causas.
Al preguntarle sobre el Brexit y los movimientos separatistas de la Unión Europea, la actriz insiste en que Reino Unido es parte de Europa. Compartimos la misma cultura, declara.
Vanessa Redgrave es portadora de un ancestral linaje dramático. Su apellido es lo más parecido a una dinastía real en el mundo del cine y el teatro, con un clan marcado por el éxito y la tragedia en los últimos años.
Según Rocío Ayuso de ElPaís.com, por mucho que se empeñen los Redgrave en huir de la genética o del linaje, a simple vista no hay otra explicación para este árbol genealógico que se remonta a los tiempos de Roger Redgrave.
Roger Redgrave, abuelo de Vanessa, estuvo casado con Margaret Sycamore, ambos actores, matrimonio del cual nació Michael Redgrave, quien llegó a ser uno de los intérpretes dramáticos más respetados del West End londinense de entreguerras.
De la unión de Michael Redgrave con Rachel Kempson, también actriz, nacieron Corinne, Lynn y Vanessa. Los tres fueron actores. Corinne se casó con Kika Markan, actriz también. Igual le pasó a Lynn cuando se casó con John Clark, actor y director.
Y en el caso de Vanessa, el linaje continuó junto a Tony Richardson, el realizador de cine, quien consiguió resucitar el cine británico de los 60 y con quien tuvo dos hijas.
Del matrimonio de Vanessa Redgrave con Tony Richardson nacieron Natasha, mujer del actor Liam Neeson, fallecida hace unos años, y Joelle, quien contrajo matrimonio con el productor Tim Viva.
Vanessa Redgrave comparte ahora su vida junto al famosísimo actor italiano Franco Nero, padre de su hijo Carlo Nero, ahora también el realizador cinematográfico.
Genes o tradición familiar, educación o medios, todo influye en esta carrera, aunque madre e hija dan una razón mucho más sencilla y visceral a la hora de explicar la epidemia actoral entre los Redgrave.
No es vanidad, explica a su hija Joelle. Nos mueve lo maravilloso que es este trabajo celestial, afirma Vanessa. Cada día disfruto más de lo que hago. Es como un deporte donde toda tu atención está en lo que haces y disfrutas con la intensidad.
Vanessa se queda con aquello de la maravillosa aventura, que significa meterse en la piel de un nuevo personaje. Varía cada día, pero lo sientes desde el momento en que llegas al set, opina ella.
A Vanessa Redgrave parecía no quedarle otra opción que ser actriz, después de que Laurence Olivier, amigo de la familia, proclamase desde el escenario del All Vic londinense: señoras y señores, esta noche ha nacido una gran actriz.
Joelle se resistió algo más, aunque su padre la incluyó en el reparto de La Carga de la Brigada Ligera, cuando tan solo tenía 3 años. Y la joven Richardson se interesó más por el mundo del deporte, especialmente la gimnasia y el tenis.
El trabajo en el Hotel New Hampshire, a órdenes de su padre, la convenció del cine, teatro y televisión, donde la serie Nip/Tuck le brindó el reconocimiento gracias al papel de Julie McNamara, que interpretó durante 7 años.
Joely admira de su madre la dedicación, su concentración en el trabajo. Tiene una rutina clara con la que consigue algunas joyas cinematográficas, afirma en referencia a la carrera materna.
Filmografía que incluye cintas como Blow Up, Camelot, Isadora Duncan o Julia, con la que ganó el Oscar en 1978. Más recientemente, Expiación, Cartas a Julieta o la misma serie Nick Tuck, interpretando a la madre de Julie.
Vanessa Redgrave es definida por David Thompson en su diccionario biográfico del cine como la mejor leyenda viva del cine. Otros la comparan con un Marlon Brando hecho mujer.
Con humildad y compostura, Vanessa Redgrave, la actriz, solo tiene una cosa que añadir. No soy nadie, créanme. Es mi nombre el que se gana toda la atención.
Pero no toda la atención es buena y Redgrave es tan recordada por su trabajo artístico como por sus cruzadas políticas y sociales. Como dijo en su día, no sin sarcasmo, su hermana Lynn, Vanessa siempre ha tenido un punto de Juana de Arco.
Durante años fue miembro activo del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, movimiento trotskista de la Cuarta Internacional, en defensa de la disolución del capitalismo y de la monarquía.
Vanessa Redgrave fue detenida en manifestaciones contra la guerra de Vietnam, contra la proliferación de las armas nucleares o a favor de la causa palestina, financiando con su carrera artística un partido que supuestamente contó con el apoyo de Gaddafi o de Saddam Hussein y se ganó a pulso la fama de antisemita en una industria como Hollywood.
Su activismo quedó muy claro durante la ceremonia de los Oscar en 1978 cuando recibió su estatuilla con un peculiar discurso de agradecimiento en el que se negaba a doblegarse ante los mafiosos sionistas que tanto la criticaban, comentario que le cerró numerosas puertas.
Alta, serena y muy firme, Redgrave mantiene el mismo espíritu luchador. Son los tiempos los que han cambiado, dice. Ahora prefiere no hablar de política y lleva 16 años volcada en su labor como embajadora de UNICEF.
Mantengo la firme creencia de que la música, el teatro y el cine son tan importantes o más que la comida, porque alimentan el alma y hacen más resistente al ser humano, opinó en una reciente entrevista.
Ella se declara a favor de proyectos como el de Daniel Barenboim, quien agrupa graduados árabes y palestinos en una misma orquesta, o sobre películas como Miral de Julian Schnabel, fruto artístico de ese mismo espíritu de conciliación.
Es aquí donde puedo aportar mi grano de arena y donde pertenezco, insiste la intérprete, hacer caso al labor proselitista en su última cruzada.
Otros escándalos han acompañado el apellido Redgrave durante toda su dinastía, todos ellos recogidos en el libro La Casa de los Redgrave, las vidas secretas de una dinastía teatral.
La familia amenazó con tomar acciones legales contra un volumen que incluye pasajes falsos y clichés que reducen su familia a simples caricaturas. Madre marxista, padre bisexual, son cuando menos miopes que no ven más allá, dijo la actriz.
Al igual que el activismo de Vanessa, la homosexualidad del abuelo o la bisexualidad del padre, quien murió en 1991 a consecuencia del SIDA, son parte de ese peculiar libro familiar.
Una saga que también incluye a los compañeros sentimentales de Vanessa, entre ellos la larga relación que mantuvo con Timothy Dalton y que supuestamente concluyó cuando la actriz insistió en participar en una manifestación.
O de su hija Joely, cuyo matrimonio con Vivian vino seguido de diferentes relaciones amorosas con hombres sensiblemente más jóvenes, incluido un multimillonario ruso o John Hensley, su compañero en la serie Nick Tuck.
Pero como dijo su hija, ¿por qué hay que recordarle a una mujer que ha perdido en el mismo año a su hija, a su hermana y a su hermano los horrores que pudo haber cometido hace 30 años?
la amas o la odias, pero Vanessa Redgrave es, sin duda, una de las mejores actrices de todos los tiempos.
El peor año para los Redgrave fue el 2009, cuando Natasha Richardson falleció tras un accidente de esquí que le causó muerte cerebral. Toda su familia estuvo a su lado en Nueva York cuando su cuerpo fue desconectado de las máquinas.
He sido todas las madres, la mala, la loca, la buena, la protectora, afirma Redgrave, la que se olvida y la que perdona. Pero a pesar de lo hecho, de lo que falte, de lo que desearía que fuera diferente, lo maravilloso es que he gozado de unos hijos increíbles, declara Vanessa.
Luego su hermano Corín falleció de cáncer a los 71 y un mes después Lynn perdía una larga batalla contra el cáncer de mama a los 67 años.
Hay algo de increíble belleza y que parte el corazón en las tribulaciones que todos atravesamos en nuestras vidas. Cosas maravillosas, otras terribles, y todas ellas capaces de sobrevivir el paso del tiempo en compañía de nuestros amigos y junto a nuestro arte. Filosofa su hija Joel.
Vanessa, como siempre, va más lejos. Uno siempre está acompañado del recuerdo del pasado, pero hoy es hoy, y demos las gracias por ello, porque donde quiera que nos encontremos, siempre hay un nuevo día, y con cada uno la vida cambia.
Algunos son horribles, otros maravillosos, pero incluso en los más terribles, uno debe tener presente que siempre habrá otro día. Finaliza en tono admonitorio Vanessa Redgrave, esta gran actriz del siglo XX, quien aún se proyecta en el XXI.
Por otra parte, de acuerdo con informes de prensa nacional, se han normalizado en Colombia 500 salas de cine comercial correspondientes a las empresas Cinemark, Royal Films, Cinépolis y Procinal.
La fecha de reapertura fue el pasado 26 de noviembre, cuando los colombianos retornaron al disfrute del espectáculo cinematográfico en las salas de cine del país.
Tras 8 meses de cierre, la reapertura de las salas de cine del país se realizó bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con aforos reducidos al 35% y distanciamiento de 2 metros entre cada espectador.
Son más de 500 salas de cine en todo el territorio nacional las que abrieron sus puertas de nuevo a los amantes del séptimo arte bajo el poder de la pantalla grande.
Según el portal Las Dos Orillas, el pasado 3 de diciembre, las salas de Cinemark, Cinépolis, Royal Films y Procinal consiguieron 75.904 espectadores en la reapertura después de 8 meses de cierre por la pandemia.
Aunque los fines de semana lograban entre 100.000 y 200.000 espectadores, consiguieron llenar con el 40% de capacidad máxima de cada uno de los teatros.
Además del aforo reducido y el distanciamiento social, las personas que asisten a las funciones no pueden ingresar con síntomas de gripa ni registrando una temperatura mayor a 38 grados.
En cuanto a las salas de cine, sus puertas permanecerán abiertas para garantizar que fluya la ventilación y que los asistentes puedan consumir alimentos.
Hemos implementado procesos de desinfección en cada una de las salas entre funciones, y nos hemos preparado minuciosamente para este nuevo arranque, señaló la directora nacional de mercadeo de Cinemark.
Las películas con las que se reabrieron los cinemas en el país fueron 10. Las más vistas fueron Brujas, protagonizada por Anne Hathaway, seguida en casi igual número de espectadores por Los Nuevos Mutantes.
Cine Colombia se vio obligada a cerrar la totalidad de sus multiplex en el país debido al aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional desde el pasado 14 de marzo.
Estos cierres, que no durarían más de 15 días, ya se cumplieron 8 meses desde la imposición de la restricción a las salas y la decisión de Cine Colombia frente a la crisis de no abrir en lo que resta del 2020.
A nuestros clientes que preguntan cuándo abriremos los multiplex de Cine Colombia en todo el país, para no generar expectativas, les informo que no abriremos los cines en lo que resta del año 2020, declaró Munir Falá el pasado 9 de noviembre.
La empresa ha sorteado los efectos de la pandemia con acciones como la diversificación de su portafolio de servicios, la implementación de autocines como el de Piedra Grande en Cali y el de Unicentro en Bogotá.
También implementaron el servicio de comidas a domicilio y la apertura de la plataforma de streaming Cineco Plus, pero los esfuerzos no fueron suficientes.
La compañía se vio afectada notoriamente por la disminución de ingresos que provenían del público y que se han visto restringidos por las medidas de aislamiento decretadas por la emergencia sanitaria.
Cine Colombia es la compañía colombiana más grande del mercado, con presencia en 15 ciudades del país y 46 salas, cerró de forma permanente su teatro del Centro Comercial LDN, en Bogotá, el más moderno de Latinoamérica.
Queda por analizar el comportamiento del mercado en esta temporada de fiestas de fin de año, la oferta de películas en formato sala, el recrudecimiento de la pandemia y la respuesta del público ante los nuevos precios y protocolos.
Estaremos atentos a los movimientos de la oferta y demanda audiovisual, tanto nacional como internacional, así como a los vaivenes del público en taquilla u otras plataformas, conducta que definirá el futuro del mercado audiovisual.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de alguien.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.